En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La Iglesia Andaluza acoge a miles de personas migrantes cada año, con las que celebra en el último domingo de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Este año tiene como lema Libres para elegir si migrar o quedarse. Nati Gavira, desde Córdoba.
Una vigilia en la parroquia de San Juan Evangelista de Roquetas de Mar servirá para orar por las personas que abandonan su tierra por la guerra, la pobreza o la catástrofe. En Córdoba reside desde hace años Norma, una mujer nicaragüense que tuvo que elegir entre la libertad o la persecución.
Las amenazas de muerte en contra de mi persona y en contra de mi hija fueron el motivo principal para yo tomar la decisión.
La diócesis de Sidonia Jerez celebra con una eucaristía presidida por el obispo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad jerezana esta jornada, mientras en Málaga se presenta la iniciativa interdiocesana Rutas o Caminos de Hospitalidad para acompañar a migrantes por nuestro país.
También el domingo el mundo penitenciario celebra las fiestas en honor a la Virgen de la Merced, su patrona desde Jerez. Jesús Bazán nos acompaña en un recorrido por diversas diócesis.
La Iglesia de Jaén y Almería centran su mirada en la pastoral penitenciaria. La primera de ellas celebrará una convivencia, además de despedir a su delegado tras 25 años de trabajo pastoral. Por su parte, Almería tiene como protagonista la Hermandad del Prendimiento, que lleva su labor social en prisiones. Por último, será Sidonia Jerez quien se traslada hasta la Basílica de los Padres Mercedarios, porque allí está la patrona de Jerez de la Frontera, donde se celebrará una eucaristía el domingo a las 11 horas, presidida por Monseñor José Rico Paves.
COPE Andalucía.
Y nos vamos a Guadix, que rebosa de alegría por el comienzo del año jubilar diocesano que el Papa Francisco le ha concedido con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias. Nos lo cuenta Antonio Trabé.
Sí, Encarni, ayer el obispo accitano abría a las 8 de la tarde la Puerta Santa de este año jubilar que se prolongará hasta septiembre de 2024 y mañana sábado a las 7 de la tarde habrá un gran pontifical en el Parque Municipal de Guadix que conmemora esta efeméride del centenario. Invitamos a visitar nuestra tierra y ganar las indulgencias y demás gracias anejas a este acontecimiento.
El curso ya ha comenzado en todos los niveles educativos y profesores, estudiantes y familias católicas dan gracias de la mejor forma en la Eucaristía. Es el caso de Jaén o de Sevilla, desde donde nos lo explica Pablo Enríquez.
Todos los sectores implicados en la educación católica en Sevilla se han dado cita en torno a su arzobispo en una misa que el pasado miércoles llenó las naves de la Catedral Hispalense. Responsables de centros, profesores, asociaciones de padres. Con esta participación se ha visibilizado la presencia de la Iglesia en un sector tan relevante. Estos encuentros se han repetido en el resto de diócesis andaluzas. En el caso de la de Jaén, también se ha celebrado una misa con motivo del inicio de curso en la universidad.
Y cerramos nuestro informativo de hoy en Granada. La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Atarfe también está de aniversario, cumple 400 años desde su construcción. Las celebraciones por esta efeméride se clausuran mañana sábado con una Eucaristía de Acción de Gracias. Paqui Pallarés.
Es un aniversario que llena de alegría a la comunidad parroquial y a su párroco desde que se iniciaran esas celebraciones el pasado 25 de marzo con distintas actividades durante este tiempo, entre ellas exposiciones y conferencias. La Eucaristía de Acción de Gracias será mañana a las 11 de la mañana y estará presidida por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo.
Migrantes y refugiados libres para elegir si migran o se quedan. Internos y voluntarios en prisión, templos y advocaciones jubilares y la comunidad educativa entre los protagonistas de este tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia, que tras las noticias de la Iglesia andaluza abre puertas y ventanas para contarles que la diócesis de Córdoba está en estado de misión. Hinojosa del Duque acoge desde el día 17 una misión diocesana que fortalece la comunión de esta iglesia particular, muestra la belleza de la fe y despeja el camino para continuar unidos, sabiendo que es Dios quien guía a su pueblo. Hablamos enseguida de esta misión que llena la vida de todo un pueblo anunciando a Cristo. Antes les presentamos a José María Fernández Martos, un joven cordobés, un campeón del mundo en balonmano sub-19 que tiene en su hermano Edu toda fortaleza. Un testimonio que nos desvela el valor de una familia unida. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Lucha, trabajo, esfuerzo no son palabras ajenas a José María Fernández Martos, proclamado campeón del mundo con la selección española sub-19 de balonmano en el Mundial que se celebró en agosto en Croacia. Tiene 18 años y es el cuarto de su casa, el decimocuarto sobrino de los 15 Fernández Martos que conforman una generación llena de luz, donde hay deportistas como él y también consagrados, además de un diácono ordenado recientemente en la catedral. En total, 7 personas en las dos últimas generaciones han entregado su vida y es seguro que estas vocaciones son para él un espejo. Este medalla de oro en el Mundial Juvenil Masculino de Balonmano tiene un referente crucial en su vida, su hermano Edu, al que dedica toda victoria. Buenas tardes y bienvenido, José María.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Iniciando tu carrera universitaria.
Sí, sí, sí.
Ya en tu condición de campeón del mundo. Esto no lo puede decir cualquiera. ¿Cuándo aparece en tu vida la oportunidad de dedicarte al deporte?
Pues a mí de siempre, de chico, el deporte pues ha sido una manera para liberarme muchas veces de pues todo el estrés del colegio, los problemas familiares y toda la vida personal. Y el balonmano pues desde el principio fue un deporte fundamental que practicaba con mi hermano Edu. Y una vez pues lo ocurrido, yo tuve que tomar una decisión entre fútbol y balonmano. Y decidí por balonmano porque me llenaba más y también me hacía recordar mucho a mi hermano Edu.
Uh-huh. Hay que decir para las personas que nos escuchan que Edu a los 14 años tuvo un problema de salud y actualmente él está en silla de rueda. ¿Qué has aprendido en estos años de lucha y esfuerzo de quienes te han ido acompañando en la vida?
Pues de nunca rendirnos, aunque las cosas no estén de cara y con los obstáculos que nos vamos a encontrar todos en la vida. Y sobre todo, justo ante esos problemas, pues siempre sacar una sonrisa y tirar para adelante porque se puede con todo.
Cuando tus amigos te escuchan hablar así, ¿qué hacen? Porque hay veces que tus problemas son a veces también compartidos con tus amigos, con tu entorno, de tu pandilla. Ellos te apoyan en tu planteamiento, te rebaten lo que dicen. ¿Cómo se comportan?
Pues cada uno a su manera de ser, pero siempre intentando apoyarme y ayudarme también desde la opinión que ellos tengan.
¿Cuántas horas entrenas al día?
Pues 2 horas de pista y algunos días otra hora extra de preparación física.
Porque ¿qué significa para ti, José María, ser deportista de élite? ¿Qué sentido tiene en tu vida?
Deportista de élite para mí es como un título que nos han impuesto a los que hemos conseguido el Mundial y es como un reconocimiento que pues a todos nos gusta tener.
¿Qué significa también para ti jugar con el dorsal número 14? Cuéntanos, ¿cuál es esa historia?
Pues yo en el momento de la elección del dorsal para el Mundial, escogí el número 14 para pues jugar también un poco más cerca de mi hermano y pues que se sienta cuando nos viera por la televisión que pues él también forma parte de la selección y que todo lo que consiguiéramos él formaba parte de ello.
Porque Edu jugaba al baloncesto.
Al balonmano también.
Al balonmano.
Con el 14.
¿Tú jugabas al baloncesto y te cambiaste al balonmano?
No,
estoy equivocada.
Balonmano siempre y fútbol y me dedicaba al balonmano al final.
Cuando ocurre el accidente, tú decides de alguna manera rendir homenaje permanentemente a tu hermano y nos decías antes que precisamente esa era la fuerza que te ha impulsado, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo crees que lo vive Edu?
Pues yo creo que él está muy contento de todos los éxitos, tanto deportivos como personales, que cada uno de la familia consigamos. Y pues él se llena de alegría cada vez que me ve llegando de un entrenamiento, de un partido. Y ya cuando me vio con el 14 con la selección, pues fue para él algo único.
¿Y tú qué sentiste cuando viste en la estación de tren de Córdoba ese recibimiento que tenía un protagonista especial que era Edu, ¿no? ¿Qué sentiste?
Sí, pues yo cuando llegué y subiendo a la escalera me encontré a un montón de familiares, pues sentía como que realmente lo que yo estaba haciendo allí estaba haciendo feliz a mucha gente y pues ellos de una manera me lo querían transmitir, pues acudiendo en mi primera, o sea, mi primera llegada ya a Córdoba y no una llegada fría, sino con todo el mundo allí esperándome.
Y mucha prensa también.
Sí,
¿a esto
también
te acostumbras o no?
Bueno, hombre, está bien, pero todavía no me he acostumbrado.
¿El futuro, cómo te lo planteas?
Pues esta temporada voy a continuar aquí en Córdoba y haciendo el doble grado en la Universidad de Loyola. Y yo, sobre todo, no cierro puertas a nada, tanto profesionalmente en la carrera como en el balonmano. Pero sí es verdad que desde siempre he tenido las ideas muy claras para el futuro profesional y en principio seguiré haciendo la carrera y cuando ya sea incompatible pues me decantaré por seguir estudiando.
¿Tú piensas que la juventud de hoy en día a la que tú perteneces está exenta de esos valores del esfuerzo, de la lucha, del trabajo? A veces los jóvenes tenéis una fama que no se corresponde. ¿Tú qué opinas del entorno que te rodea, de cómo tú vives tu juventud? ¿Lo ves justo ese, digamos, aroma social que parece que os señala a la juventud como gente que, bueno, que no tiene propósito de lucha?
Yo creo que en muchos casos los jóvenes de hoy en día, aunque a la gente a los ojos no lo vean, mucha gente lo lleva a los problemas por dentro y a un esfuerzo y lucha interno, pero que porque no se vean o no se vea la lucha o todo lo que trabajan todos los días no significa que no existan. Entonces creo que no es una etiqueta del todo correcta, pero por eso mismo, porque yo creo que más por la vergüenza de compartirlo o de querer tener la carga para uno solo.
¿Qué sentido tiene para ti pertenecer a una familia donde hay muchas personas consagradas y donde además acaba de ordenarse diácono tu primo Álvaro Fernández Marto? ¿Qué sentido tiene para ti? ¿Cómo lo vives?
Pues para todos nosotros es una gracia de Dios inmensa y pues somos unos afortunados y tenemos que estar agradecidos y aprovechar siempre que podamos de la presencia de ellos para acercarnos más a Dios y pues a través de ellos también darnos cuenta de que ellos pueden ayudarnos en crisis que tengamos a lo mejor en el trato con Dios y pues eso, ellos nos pueden ayudar básicamente.
Uh-huh. ¿Tu relación con Dios desde pequeño?
Sí.
¿Cómo lo vives? ¿Tienes algún grupo de vida? ¿Caminas con alguna parroquia? ¿Cómo vives tu fe?
Pues yo vivo la fe como cualquier cristiano, yendo a los domingos a misa, rezo todos los días y sobre todo, quizás algo para destacar sobre mí como cristiano, es que todo lo que me cuesta intento ofrecerlo tanto por mis familiares como por gente que lo necesita, que pues eso, para ayudarlo, y yo lo ofrezco por ello.
Muchísimas gracias, José María Fernández Marto. Muchísimas gracias por atendernos, por venir hasta aquí, compartir estos minutos con nosotros. Y no te diría yo que te deseamos suerte, porque el trabajo es tuyo, la lucha es tuya, la dedicación. Así que a seguir adelante. Mucho ánimo.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Se lo decíamos al principio, una misión que despierta lo mejor de nosotros mismos.
La misión diocesana de Hinojosa del Duque afronta sus últimos días después de casi una semana de desarrollo en la que el anuncio de Cristo y su Iglesia ha llenado plazas y calles, horas de visita a los hogares y colegios, celebraciones multitudinarias y actividades dedicadas a los más pequeños. Todo se ha puesto al servicio de la Iglesia diocesana para crecer en comunión. El obispo presidirá la Eucaristía de clausura el domingo en la parroquia de San Juan Bautista, una celebración emitida en directo por 13TV. En días anteriores describió la misión como un lugar donde todos desarrollamos nuestras habilidades y que dará muchos frutos.
Es una experiencia de comunión, es una experiencia de misión, es una experiencia muy bonita porque pone en juego nuestras mejores capacidades. Es decir, a toda la diócesis que esta experiencia espero que pueda repetirse en aquellos lugares donde los párrocos lo soliciten, porque es relativamente fácil organizar, fácil de realizar, aunque lleve su trabajo, y los frutos son enormes, eso solo Dios lo sabe.
La misión diocesana de Hinojosa concita hasta el domingo la labor y la dedicación de seglares, sacerdotes y movimientos llamados a realizar el primer anuncio, la proclamación de un acontecimiento que transforma vida. Esta tarde continúa en Hinojosa el visiteo y la meditación estará dirigida por el sacerdote Rafael Romero Ochando. La charla testimonio será ofrecida por Lourdes Ibarra con el título Dificultades en la vida que se iluminan con la pasión de Cristo. El Vía Crucis desde la parroquia de San Juan Bautista hasta la ermita del Santo Cristo de las Injurias clausurará esta jornada.
Cáritas Diocesana de Córdoba activa una campaña de ayuda para poder seguir acompañando a familias en situación límite.
Alerta Cáritas, personas como tú están en situación límite, es el lema de esta campaña que pretende animar a la sociedad cordobesa a colaborar con las personas en dificultad. Vivimos tiempos difíciles, la crisis económica e inflacionista para muchas familias ya dura demasiado y muchas de ellas no han levantado cabeza desde que con la llegada del COVID-19 en marzo de 2020 se paralizó el mundo. La situación de vulnerabilidad y fragilidad económica ya no es soportable para muchas personas en Córdoba, como explica el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Salvador Ruiz, que pide nuestra ayuda de este modo.
Por eso, con esta campaña Alerta Cáritas, queremos hacer un llamamiento urgente a toda la ciudadanía para que colaboren económicamente con Cáritas Diocesana de Córdoba. En este momento es más urgente que nunca que se utilicen nuestros cauces de donación para que con su aportación económica las personas y familias más vulnerables puedan verse acompañadas y atendidas en sus necesidades más básicas. Todos nuestros canales de ayuda están abiertos y pueden consultarse en nuestra página web caritascordoba.es/donación. Ahí podemos tener todos nuestros cauces para colaborar.
Y quédense con este lema, libres de elegir si migrar o quedarse.
Este es el lema de la Jornada Mundial de las Personas Migrantes y Refugiados que se celebra el domingo, una convocatoria a la que el Papa invita a reflexionar sobre la naturaleza de una decisión, la de alejarse de sus raíces, que no siempre se produce en libertad, sino condicionada por la pobreza, la persecución o la catástrofe. La soledad, el desarraigo y la inseguridad anidan en el corazón de la persona migrante. La inestabilidad laboral y la confusión cultural y de costumbres la sitúan durante mucho tiempo en la inquietud vital y el cierto aislamiento, solo mitigados por la ayuda y la atención que otras personas le ofrecen. Estas son voces de migrantes que han rehecho su vida en Córdoba.
Las amenazas de muerte en contra de mi persona y en contra de mi hija fueron el motivo principal para yo tomar la decisión. Defender derechos en Nicaragua se ha convertido en un delito que se paga con exilio, expropiación, cárcel y muerte.
Y tal vez el desespero de que yo verme sin plata, verme en un hostal y prácticamente pidiendo para pagar el hostal, para poder comer y al tercer día conseguir trabajito. Dios mío, eso para mí fue grande, eso para mí fue hermoso.
En la labor de información y acompañamiento se emplean muchos voluntarios de la Delegación Diocesana de Migraciones con la que han tenido contacto las familias y mujeres que ponen rostro a la migración en Córdoba.
Nuevo curso sobre la protección de los menores en la Iglesia.
Este curso está dirigido a formadores, educadores y agentes de pastoral en general, sacerdotes, miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, así como otras asociaciones presentes en la diócesis que están en contacto con menores. Su objetivo es conseguir que la Iglesia Diocesana sea un espacio seguro en el que la dignidad de los menores y las personas vulnerables esté siempre protegida. A través de un rico temario se promueven ambientes seguros a través de la formación de quienes directamente se ocupan de los menores. El curso se extiende del 10 de octubre al 12 de marzo.
Adiós a la madre carmelita Adriana de Jesús crucificado, a la que el Papa llamaba Lucena.
El obispo de Córdoba presidió la misa exequial el pasado sábado ante una gran asistencia de fieles. La comunidad del monasterio de San José y Santa Teresa de las Madres Carmelitas Descalzas de Lucena despidió a su priora, muy conocida por ser la monja a la que el Santo Padre llamó en distintas ocasiones para conversar con ella, ya que tenían relación cuando ella y dos monjas más de la comunidad los conocía cuando el Papa era arzobispo en Buenos Aires.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? el poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la tarea educativa, padres y profesores tenemos el reto de conducir con ejemplo y seducción a nuestros hijos y alumnos. Ni la prohibición ni el mandato parecen en el camino más eficaz cuando se trata de una atención integral. Hoy la mirada transparente nos conduce a saber de qué manera debemos afrontar la educación. Son palabras del sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente la dirigimos hoy al nuevo curso académico que se ha iniciado, a un curso escolar que tiene como principal objetivo la formación y la educación. Una formación que ha de ser integral y una educación que se ha definido hermosamente con estas palabras. Educar es seducir con encantamiento y ejemplaridad. ¡Qué frase más atrayente y más clarividente! La educación no se realiza a base de mandatos y prohibiciones, sino a base de luces nuevas y de razones seductoras. Educar ciertamente es seducir, o lo que es lo mismo, convencer a los jóvenes de hoy que la felicidad se encuentra siempre en la verdad, en el amor, en la justicia y en la libertad. Junto a la tarea de la educación está también como elemento esencial la ejemplaridad. De poco valen las palabras cuando está ausente el ejemplo y el testimonio. Ojalá el curso que comienza ofrezca en las aulas una excelente formación y educación.
Un curso que comienza siempre es una puerta abierta al conocimiento, a la novedad, al crecimiento. Colaboremos todos en esta tarea. De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y de Gloria Alcaida y Nati Gavira en la redacción. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico. Buenas tardes, hasta el próximo viernes.